rompecabezas.
Primera zona.
...22 grados tenemos en la ciudad de Montevideo, las 12:34 minutos... hay una probabilidad de lluvia para el día de hoy, según AccuWeather, de 60%. Cuando venía para acá de mañana, estaba pesado.
Estaba pesado.
No sé cómo está ahora la calle, por lo que veo está bastante gris.
Y puede venirse el agua. Mejor para jugar mojada la cancha esta noche.
Yo creo que mejor que llueva, caiga granizo, y todo lo que pueda hacer frío le va a hacer bien a Uruguay. Y mal a Brasil.
Mal a Brasil sobre todo.
Bueno, para hoy unos pocos chubascos breves, según AccuWeather. Para mañana viernes 24 la máxima, 17 la mínima, 25 y 18 para el sábado, sin lluvias, tanto mañana viernes como el sábado. Después, ya les digo, el domingo, ahí va, domingo 25 la máxima, 18 la mínima, nubes y sol. Lunes 26 y 19 parcialmente soleado, y el martes 27 y 19 principalmente soleado, que es como una especie de variación sobre el mismo tema, ¿no?
Es lo que pienso. Y básicamente.
Es lo que pienso yo. Bien, vamos al desarrollo de la información, porque la Unión de Vendedores de Nafta no aceptará tarjetas de crédito durante el día desde el 1 de abril, en rechazo a la redistribución del precio del combustible y las normativas de seguridad que prohíben el uso del efectivo durante la noche. También buscan reducir el arancel del 1,58% de cada compra que se realiza con el sistema, arancel que califican como récord en América Latina. El sector rechaza las medidas de seguridad tomadas por el gobierno para evitar rapiñas, que los obliga desde mayo del 2016 a no aceptar efectivo durante la noche. Pese a las medidas de los vendedores de nafta, el gobierno tiene previsto ampliar la prohibición del uso del efectivo a partir del 1 de mayo de este mismo año. Y vinculado a este asunto, porque también tiene que ver con la Unión de Vendedores de Nafta, el paro de transportistas realizado el miércoles dejó sin combustible a varias estaciones de servicio que venían con problemas de abastecimiento desde el fin de semana debido al conflicto por parte de la Unión de Transportistas del Combustible, y puede escasear el mismo aquí en la capital. El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, dijo a Montevideo Portal que hoy la zona metropolitana se va a quedar sin combustible, de hecho. Si bien el paro del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUBTRA, fue levantado en el día de ayer, el sindicato resolvió mantener asambleas informativas que continuarán afectando la distribución del combustible y el transporte de granos, el sector forestal y también la actividad portuaria. Los transportistas reclaman una respuesta a sus reclamos por incumplimientos del convenio colectivo firmado con las empresas. Según el sindicato, las empresas no cumplen con los laudos salariales acordados, obligando a los camioneros a trabajar más horas en detrimento de su salud. Escuchemos lo que decía Daniel Añón, el titular de la Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay, a propósito de la situación de escasez que se va a estar o se puede estar viviendo aquí en la capital.
El área metropolitana, o sea, quienes se abastecen de la tablada, que está trancada desde el día de ayer, hoy hay asamblea, no sé, en fin, están en todo su derecho de tomar las medidas que quieran. Va a ser que hoy, en el correr del día, creo que, no sé si el 100, pero por lo menos más del 90% de las estaciones nos quedemos sin combustible. Trabajando normalmente, en unas 48 horas tendría que quedar solucionado el problema.
Bien, y el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, aclaró que todavía no fue citado por la justicia en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la empresa entre 2005 y 2015. Más allá de que se sabe que la justicia va a citarlo al vicepresidente, como está citando a declarar ahora, por ejemplo, a mandos medios de la empresa pública. En declaraciones al informativo Telenoche, el vicepresidente dijo que no tiene nada que ocultar.
Llama la atención que prácticamente todos los días, todas las semanas, se reedita en la prensa la citación, como ocurría antes cuando la oposición todas las semanas decía que iba a llevar la denuncia a la justicia, hasta que un día dije, si no la llevan a la justicia la voy a llevar yo. Ahora todas las semanas Sendic va a ser citado a la justicia, Sendic va a ser citado a la justicia. Hasta ahora no he sido citado a la justicia. Sé que en algún momento voy a ser citado a la justicia, y cuando sea citado a la justicia voy a ir con mucho gusto, porque yo no tengo absolutamente nada para ocultar. Pienso que todo esto que ha vivido con la situación de ANCAP, como he dicho últimamente, lo de ANCAP tiene una historia que es en blanco y negro, y después tiene una novela en colores que han generado fundamentalmente desde la oposición, aunque no solo de la oposición, pero fundamentalmente de la oposición. para desvirtuar una gestión, para enchastrar, para enlodar no solamente a mí y a la gestión que hicimos en ANCAP, sino a los gobiernos que me respaldaron, porque durante todo el periodo que estuve en ANCAP tuve siempre el respaldo de los dos presidentes de la República con los que me tocó actuar, que fue el presidente Vázquez y el presidente Mujica. Nunca hice las cosas solo en ANCAP, sino que todo lo que hicimos en ANCAP contó con el absoluto respaldo del presidente, del ministro de Industria, del Ministerio de Economía y de todo el gabinete, que estaban todos en conocimiento de lo que estábamos haciendo y todos tranquilos de que la gestión que estábamos haciendo en ANCAP era necesaria en una empresa que hacía por lo menos 30 años que no tenía inversiones.
Me hace acordar a los jugadores que cuando los echan de la cancha agarran y se quieren llevar a uno. Bueno, sí. Acaba de poner a los presidentes y a los ministros de industria de la época en el mismo baile el vicepresidente Raúl Sendic, que bueno, durante su gestión básicamente, pero también durante la de Colla y en menor medida la de Daniel Martínez antes que él, la empresa monopólica estatal de los combustibles tuvo pérdidas en el entorno de los 1.000 millones de dólares. Algunos lo ubican incluso hasta la cifra en el doble de esa.
¿Con
de...
qué porcentaje se podría solucionar el problema que decía Carlos recién de...
¿De lo de Pepe Núñez? Pepe Núñez?
¿Con qué porcentaje de esas pérdidas en CAP?
No, yo creo que con...
¿0,01%?
Y ahí creo que estaría sobrando un poco de plata incluso. No sé, no me animo a decir con cuánto. Pero bueno, las prioridades las fijan los administradores que elegimos los ciudadanos, ¿no?
Sí, claro.
Ahí también los ciudadanos tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad.
Desde luego.
Bien, pero bueno. Vamos a otros asuntos. Pese a su proceso de cierre, Pluna, ente autónomo, debe seguir siendo subsidiada por el Estado. Ayer hablábamos de Gasallago, ¿se acuerdan? Bueno, su déficit operativo alcanzó los 19 millones de dólares. La empresa le significará al Estado uruguayo este año una erogación de 15 millones de dólares. Pluna, recordar, no existe más, ¿no?
No, desde el 2012 ya que no existe.
Desde el 2012. Bueno, esta erogación de 15 millones de dólares a través del subsidio destinado al funcionamiento, además de un servicio de deuda por 18 millones de dólares. 650 mil dólares de ese volumen se van a destinar a salarios y sueldos extra. Además de los sueldos, tienen una partida extra. Según el último balance conocido correspondiente a 2015, Pluna, ente autónomo, tiene en planilla a 59 funcionarios. Se dedica al handling de equipaje de Laguna del Sauce, por donde pasaron el último año menos de 4.000 aeronaves, concentradas principalmente en la temporada de verano. De los 59 empleados, solo 25 trabajan allí y básicamente lo que hacen es...
bajar y subir las
bajar
valijas.
Bajar y subir las valijas. De eso se trata.
Y las 4.000 aeronaves, que la mayoría son privadas,
¿no? Claro, que traen dos valijas.
Claro.
De todas maneras, eso genera un ingreso, que es lo que compensa la diferencia entre los 15 y los 19 millones de dólares. Saquemos la cuenta, no hay que ser un matemático brillante para darse cuenta. Gasallago, hablábamos ayer, otra empresa de capitales públicos que tampoco tiene mayor razón de ser, ya que la planta regasificadora no se va a construir de la forma que estaba prevista, si es que se construye, tiene un costo anual de funcionamiento de 4 millones de dólares, la mitad de los cuales 2 millones se va en salario. La empresa tiene un total de 22 trabajadores. 22 en total.
Sí, ahora son 22, hasta ayer eran 25.
Sí, exacto. Bueno, pero no todas son malas, ¿eh?
¿No?
No todas son malas. El Banco Mundial presentó en Montevideo el estudio Jugar en las Grandes Ligas sobre la participación de Uruguay en las cadenas globales de valor y considera que el país tiene oportunidades de integrarse a ellas y de ese modo en los mercados internacionales. La participación en las cadenas de valores para Uruguay es una gran oportunidad, ya que le va a permitir insertarse en el mundo y le va a permitir crecer ganando escala y aprender de nuevas tecnologías que utilizan en otras partes y traer ese conocimiento, dijo AFE, el economista uruguayo del Banco Mundial, Gonzalo Varela. No obstante, Varela, uno de los autores del documento, remarcó que no es algo que vaya a pasar automática ni inevitablemente, puesto que se necesitan una conjunción de elementos para los desafíos que tiene el país para crecer. Unas políticas públicas que hagan fácil... para que las firmas comercien, bajen los costos de comerciar y un sector privado que esté dispuesto a invertir, a innovar y a tomar las riendas, apuntó Varela como la fórmula para que Uruguay pueda participar de esas cadenas de valor. ...12 horas 47 minutos 22 grados aquí en Montevideo. Alguien apunta que no trabaja más Pluna, ente autónomo, en Laguna del Sauce desde octubre del 2015... Me llama la atención, la información a la que hacíamos referencia La tomamos del portal EcoSLA, gente que trabaja muy seriamente.
Sí.
Pero está bien, digo, no tengo el dato en este momento. De todas maneras, Plurente Autónomo por... el presupuesto nacional le va a costar ese dinero al Estado uruguayo este año. Está aprobado ese gasto ya. Simplemente es un análisis que hace la gente de ECOS en función del presupuesto nacional vigente.
Sí, es un proceso de cierre largo, además, que ya lleva 5 años.
Sí, aparte, digo, ya el hecho de la existencia de... Bueno, sigamos adelante porque si no nos vamos a meter en... Pero la verdad que la situación... En su momento de Pluna Empresa y Pluna Ente, fue toda una historia también. Bueno, una mujer que trabajaba como asesora del Ministerio de Industria fue retirada ayer de las instalaciones de esa cartera por la policía tras comprobarse que firmaba como abogada sin serlo, según informa el semanario Búsqueda. De acuerdo a las fuentes, la mujer Leticia Ferrari era una de las asesoras de la ministra Carolina Cose. Estaba en funciones desde hacía 2 años, pero en las últimas semanas otros abogados del ministerio decidieron averiguar si tenía título tras sospechar por su proceder. En diálogo con Montevideo Portal, la ministra Carolina Cose dijo que es un tema lamentable y grave. En cuanto tomé conocimiento se actuó y se tomaron medidas en menos de 24 horas, manifestó. Otra vez estamos fallando con los controles de una manera tremenda porque, a ver, debe haber tomado decisiones o haber ayudado a tomar decisiones y debe haber validado cosas que hoy por hoy mucha gente puede sentirse, en el derecho a reclamar por cosas de estas. No lo sé.
Como la psicóloga del Ministerio del Interior.
Por ejemplo, donde allí, bueno, dejó entrar...
funcionarios.
Policías que no sabemos si son buenos o son malos. No tenemos ni idea. Sí. Y así seguimos, ¿no? Uno mira, uno se pone a comparar la situación del título inexistente del vicepresidente de Sendic, o por lo menos nunca acreditado, ¿no? Dejémosle un 1% allí para que en algún momento aparezca. Y en realidad estos casos son mucho más graves porque han tenido implicancias directas en la ejecución de la administración.
Sendic podía ser igual, no sé.
Sí, sí.
Antropólogo que en realidad.
Sí, bailarín de tap, de salsa. Yo qué sé, sí, de lo que fuera. Bien. La ministra explicó que le transmitieron una sospecha sobre la funcionaria y mandó investigar inmediatamente. Ella estaba en pase en comisión y hacía tareas de asesoramiento en temas administrativos, dijo Cose, que destacó la rapidez con la que se actuó. Tal vez antes hubiera sido mejor, antes de que entrara. Antes que entrara el Codicen, de hecho, ¿no? El semanario Búsqueda asegura que el acto que despertó suspicacia fue que abriera un sumario a una funcionaria y no le diera la vista previa. Tras constatar que no poseía título habilitante, sus colegas alertaron de la situación, se realizó la denuncia y la policía se hizo presente en el edificio de ANCAP en el que trabajaba, donde no podrá volver a ingresar. Además, se le inició un sumario administrativo, probablemente con miras a la destitución, ¿no? El semanario agrega que ingresó al Ministerio de Industria mediante un pase en comisión desde el Codicen. La propia ministra Cose le pidió a Wilson Neto que otorgara el pase para desempeñar tareas de asistencia directa en el Ministerio de Industria, donde se desempeñó como abogada. El 27 de marzo de 2015 fue nominada por Cose como alterna en la sección, como decía Carlitos, Transparencia Pasiva del Ministerio de Industria. Y llegó hasta concurrir al Parlamento acompañando al viceministro Guillermo Bonsecchi como asesora jurídica. Me gustaría que la doctora Ferrari hiciera algunos comentarios sobre aspectos jurídicos, dijo el subsecretario en esa ocasión, según informó Búsqueda. En diciembre de 2016, la ministra Cose la designó como encargada de despacho de la Dirección General de Secretaría y destacó su idoneidad técnica. Ahora la justicia deberá determinar si le corresponde responsabilidad penal por haber ejercido como abogada sin serlo. Y habría que ver también qué otro tipo de responsabilidades cabe todo esto. Hay datos, hay novedades en
Exacto.
esto.
Exacto. El diputado Pablo Dala del Partido Nacional presentó un pedido de informes acerca de esta situación. Ya con carta dirigida al diputado también José Carlos Maía, presidente de la Cámara de Representantes. Pide justamente... cómo se desempeñó, en qué tareas realizó y si efectivamente se desempeñó como abogada y firmó papeles, digamos, como abogada, como profesional en este caso, en el ministerio. Y bueno, para tomar las cartas en el asunto en los días que siguen, ¿verdad?
Bueno, veremos qué es lo que pasa y qué es lo que se informa a propósito de esto. Seguramente esto empieza ahora y será uno de los tantos casos que seguiremos a propósito de esta situación. Bien, Otros asuntos. El Banco Central del Uruguay niega que haya existido una denuncia de la justicia en 2013 sobre actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos en Cambio Nelson, como sugirió el diputado nacionalista Gustavo Penadez. El BCU desmiente alerta judicial sobre Cambio Nelson, dice un comunicado emitido ayer de noche por la entidad que preside Mario Vergara, quien ya había asegurado que no se trató de una denuncia lo ocurrido en 2013. En oportunidad de la comparecencia del Banco Central del Uruguay ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes a efecto de tratar la situación del Cambio Nelson, un miembro de dicha comisión se refirió a un expediente judicial que implicaría la advertencia a la institución de la posible realización de actividades de lavado de activos en dicha entidad, dice el comunicado, que aclara que esta situación no se habría dado. Vamos a ver qué ocurre también con respecto a esto, que bueno, es un caso en desarrollo también.
Sin duda.
Bueno, este jueves volverán a declarar ante la justicia a las dos personas que fueron detenidas el martes luego del desalojo del centro social La Solidaria. Los integrantes del colectivo que administraba el centro anunciaron que volverán a concentrarse en la puerta del juzgado de Bartolomé Mitre ya desde esta mañana. Contra la represión, Solidaridad y Acción, convocó el grupo a través de su cuenta de Facebook. La jueza María Noel Odriozola tomará nuevamente declaración a los dos implicados, pero también interrogará a los policías que participaron del operativo que terminó con los dos detenidos. La magistrada también solicitó las filmaciones de los incidentes registrados. De hecho, las dos personas a disposición de la justicia, un hombre y una mujer, fueron detenidos arriba de un ómnibus cuando se alejaban del lugar. Para la organización plenaria Memoria y Justicia, que no ocupaba el lugar pero se solidarizó con el grupo, las detenciones fueron hechas al mejor estilo de la dictadura. La inseguridad es la problemática que más preocupa a los uruguayos, mientras que disminuir la pobreza, la que menos. Esto lo indica la última encuesta realizada por la consultora Opción Consultores y que publica Telenoche. Reducir la inseguridad fue mencionada por el 45% de los encuestados, hecho que se repite desde hace 8 años consecutivos, indicó el director de la consultora Agustín Bonino. Una sensación térmica, ¿no?
De 2009 que venimos hablando del tema, ¿no?
No,
que es el la mayor preocupación.
Sí. Lo supo ser en otros momentos también, ¿no?
Sí.
Bueno, mejorar la educación, generar fuentes de empleo y mejorar sueldos y jubilaciones son las siguientes problemáticas más votadas, todas con el 29%, un empate múltiple ahí. Personas de entre 30 y 49 años consideraron que es importante facilitar el acceso a la vivienda, opción que tuvo 17% de los votos. Claro, evidentemente se trata de personas que están
en esa etapa, justamente.
Sí, justamente, o ya formaron su familia o están en eso y que en realidad quieren resolver su problema habitacional, porque están alquilando o por lo que sea, ¿no? Bajar los precios tuvo un 15%, contener la suba de precios el 13% y redistribuir la riqueza representó el 10% de las opiniones. Mejorar los servicios de salud y disminuir la pobreza fueron las problemáticas menos mencionadas, ambos con 6% de los votos por parte de los encuestados. Aquellos que no quisieron contestar o no supieron qué contestar representaron el 3% de los consultados. Y en otros asuntos, el exintendente de Montevideo, exministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, hizo circular una carta entre Frente Amplistas donde manifiesta su desacuerdo con que se use el puerto de Montevideo para la salida de la producción de la eventual segunda planta de celulosa de UPM. El exministro, exintendente, dice en la misiva, dejando claro que no se opone a la instalación de la empresa finlandesa, sino que entiende que lo más adecuado es el uso del puerto de Puntas de Sayago en lugar del puerto de Montevideo, algo a lo que se ha negado sistemáticamente el gobierno. La mayoría de la coalición, digamos, de gobierno del Frente Amplio, comparte la idea tal como quedó plasmado en la última reunión del año 2016 en la departamental. Por esa misma razón fue que decidió realizar una recolección de firmas en apoyo a su posición. También había sido apoyado esto por los intendentes de Canelones y Montevideo en su momento, ¿no? Sin duda. Presidente les hizo un planteo, bueno, hay 3 o 4 posibilidades para que entre la carga en el caso de que se haga la planta de celulosa, y los intendentes dijeron que estaban de acuerdo con cualquiera de ellas. No tuvieron mayores inconvenientes al respecto.
De todas formas, todavía estamos en pasos super primarios, ¿no? De la construcción de la planta, ni siquiera. sea, se han iniciado las conversaciones hace poco tiempo y supuestamente para ahora, marzo o abril, terminaría la primera de las tres etapas que el gobierno se ha planteado para ir cerrando, digamos, esa posible inversión, que hasta ahora no es nada.
No, hasta ahora no es nada. Depende, es una inversión que está condicionada a otras inversiones que tampoco dependen. O sea, no es que el gobierno pueda decir, bueno, vamos a hacer un ferrocarril nuevo. No. Se están buscando los inversores. Muchos mensajes, ¿no?, en la mañana de hoy, pero me quedo con algunos. Me encanta el programa, me gustaría que investiguen el título de pediatra de Javier García, que ejerció como tal. Sí, Javier García ha sido presentado como pediatra. Él aclaró que no tenía el título en su momento.
Sí.
Fue consultado en función de sus conocimientos. Él ha trabajado, digamos, atendiendo niños, uh-huh, no como pediatra. Y eso fue lo que aclaró él en su momento. Sí, no está bueno tampoco esta situación. No, ninguna de estas situaciones están buenas.
Sin duda.
Ninguna de estas situaciones están buenas.
Rompecabezas.